misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura
estamos, los amigos de la radio para escuchar.
Las amigas
Anita.
De la radio, ¿qué Ana tal? Carela. Buen día a todos, feliz viernes para todos. Siempre digo, me tocó estar con la gente más linda el día más lindo de la semana. Oh. Ya más no se puede pedir.
Corazones,
¿verdad?
Corazones te
hacen. Sí. Bueno, qué lindo lo que contabas, lo del folclore. Yo hace mucho tiempo que digo que me parece que en las escuelas debería haber una materia que hable del folclore y del tango, que son nuestras las músicas que nos identifican, ¿no?
Sí, que vos sabés que hay como una larga lucha, ¿no?, con ese tema. Yo sé que se aprobó, pero no está reglamentado del mismo modo en todos los colegios. Bueno, uno de los impulsores, lo recuerdo bien, de toda esta movida y de que realmente se reconozca el folclore en los programas escolares fue Mulla Carabajal.
Sí.
Lo recuerdo ahí.
Un recuerdo
batallando.
Hermoso para Mulla.
Sí. Sí, sí, sí.
Tan amigo de nuestra casa, de nuestra radio, tantas veces viéndolo en el auditorio, acá en el estudio de Folclórica.
Tan cercano.
Un recuerdo, sí, tan amoroso. Sí, nos hacía sentir el folclore como mucho más nuestro, ¿no?
Sin dudas. Mira, y acá me va soplando Sandra por el Tolva, que ayer le hicieron un homenaje en la casa de la provincia
qué
de Santiago.
Lindo.
Súper merecido. Súper merecido.
Bueno, recordemos las famosas reuniones en la casa de la abuela en Santiago del Estero,
claro,
de los Carabajal.
La abuela Luisa.
La abuela, claro. Era una cosa histórica ya, ¿no?
Sí.
Creo que se van a seguir haciendo, obviamente,
sí, sí.
A pesar de que algunos ya de sus integrantes no estén. Bueno, seguimos contando la historia de la radio y nos vamos en un viajecito al pasado hacia mediados de los 50. Dijimos que ya había aparecido la tele en el 51, pero pasaba que eran aparatos muy costosos y obviamente no todo el mundo podía. Eran personas privilegiadas las que podían tener,
seguro,
una tele en su casa. Por eso la radio seguía siendo la reina. Por
total.
Ahora.
Decían, y le anunciaban, sí, la muerte, ¿no? Y sin embargo, sobrevivió.
¿Cuántas veces anunciaron la muerte?
Sí.
Muchas, y sigue adelante, eso es lo más lindo. Bueno, la cosa es que en Radio Nacional o Radio del Estado, como era en ese momento, ¿cuál era el género que por excelencia en los años 50? El radioteatro. Entonces se hacían todo tipo de programas en formatos de radioteatro. Y uno de los más, digamos, reconocidos de ese tiempo, se llamó Los Grandes Encuentros. Y era el encuentro ficcionados entre dos personajes muy famosos de la historia. Por ejemplo, San Martín y Belgrano, Cleopatra y Ulises, Penélope y Ulises, perdón, Cleopatra y Marco Antonio. O sea, parejas de la historia muy famosas que obviamente tenían un diálogo ficcionado, pero además era un refresh de historia para la gente que lo escuchaba. No era
un acercamiento
solo ficción.
Distinto, ¿no? No tiene nada que ver ponerte a leer un libro de historia mucho más formal que escuchar las voces, imaginar que estás ahí formando parte de
tal
ese
cual
contexto.
Era una manera distinta y a veces creo yo que hasta para los chicos mejor de entender la historia o de aprender la historia, en lugar de leerla en un libro, escuchar los diálogos entre Belgrano y San Martín, ¿no?, y entender la historia contada como casi como un cuento, ¿no?
Bueno.
Me parecía buenísimo como parte educativa que tenía la radio del Estado, como también tenía, por ejemplo, programas de ajedrez, donde enseñaban a jugar al ajedrez. Complicado, ¿no? Porque es un deporte, porque se lo considera,
sí,
como un deporte, bastante complicado, pero enseñarlo por radio.
Claro,
debía
me
ser más complicado
que,
aún.
Que dirían las jugadas como se usaba antes, ¿no? Peón 4 rey,
claro,
y esas movidas que incluso se publicaban en los diarios, ¿no?
Exactamente, exactamente. Bueno, tenía como mucha importancia, mucha relevancia el ajedrez en esa época. Y también, por ejemplo, había programas que se llamaba Álbum Filatélico y enseñaba a la gente todo lo concerniente a la que es las estampillas, que es la gente que se dedica a eso, ¿no? O se dedicaba, yo no sé si ahora hay muchos personas que se dediquen a juntar
estampillas. Tal vez no está tan de moda, pero que debe haber.
Debe haber seguro, por algún lado debe haber. Bueno, y aparece por primera vez en mediados de los 50 un programa dedicado al deporte que se llamaba Peña Deportiva. Pero bueno, se dedicaba al deporte amateur. Así empezaron, digamos, los programas deportivos. No era como ahora que todo está dedicado al fútbol. Bueno, está ahí primero. Y además, más bien, el deporte profesional. En ese momento, esta peña deportiva se dedicaba al deporte amateur. Y la música folclórica, por eso también yo creo que se llamaba Peña Deportiva, todo giraba en ese tiempo al folclore. Estaba adquiriendo muchísima relevancia, mucha importancia el folclore cada vez más y bueno, era como que ya se había instalado, todavía no estaba nuestra FM folclórica en Radio del Estado, pero ya empezaba a perfilarse un perfil bastante importante del folclore dentro de la Radio del Estado. Y bueno, finalmente habían declarado, bueno, vos sabés que en el 53 se proclama la primera ley de radiodifusión y esta ley decía que debía haber tres cadenas privadas de radio y una estatal. La cadena A, eran ABC, la cadena A estaba a cargo de Jaime Yankelevich y su cabecera era Radio Belgrano. La cadena B estaba a cargo de Carlos Vicente Aloé y la cabecera era Radio El Mundo, que estaba instalada acá, en este espacio, en este edificio. Y la tercera cadena, la C, era de la familia Peralta Ramos y su cabecera era Radio Splendid. Esas eran las tres radios privadas, digamos. Y, por supuesto, la cabecera de cadena oficial de radiodifusión sería, por supuesto, Radio del Estado. Así estaba compuesto, digamos, el cuadro radiofónico. Mirá, de lo que era.
Apellidos que suenan, además.
Hay apellidos que todavía están, ¿no? Sí. Están dando vueltas. Así que, bueno, eso era más o menos lo que pasaba. Ah, y después había un programa que era el programa preferido de la gente, los sábados a la noche, que se llamaba Carnet de Baile, el bailable de la familia. Y vos sabés que cuando se hizo la noche de los museos, y bueno, hice una de las recorridas, se ve a los grupos, una señora grande se acercó y me dijo, ay, yo en Radio Nacional con mi mamá, los sábados a la noche nos sentábamos al lado de la radio a escuchar Carnet de Baile, ay, el bailable, y bailábamos entre nosotras con los temas musicales que se escuchaban ahí. Así que era como, era el día de baile para la familia, ¿no? Y bueno, nada, la gente se quedaba dentro de la casa escuchando radio y bueno, y bailando con la música de Radio del Estado.
Me parece alucinante.
Bueno, y como sabías que tengo siempre al final, sabías que había una revista que se llamaba Programa, donde ahí estaba todo el contenido de la programación de la radio, de Radio del Estado.
La grilla, digamos.
La grilla,
¿no?
Exactamente. Uh-huh. Que ahora la tenemos por internet. Y claro, bueno, en ese momento había que adquirir la revistita, que no sé, costaba 50 centavos, no me acuerdo. Bueno, esa plata de antes que ni sabemos cuánto sería. Claro. Había que adquirir esa revista para saber, para estar enterado de la programación. Pero esa revista no solo te daba los días y horarios de los programas, sino que también te enseñaba cositas, te daba información. Por ejemplo, decía cómo se hacían los efectos sonoros del radioteatro y qué elementos se utilizaban para hacerlo. O sea, te revelaba algunos truquitos que tenía la gente del radioteatro. Yeah. Así que así estábamos en los 50. Qué lindo es viajar, ¿no? Algo tan distinto a lo que vivimos ahora, pero no sé, me gusta mucho. Me hubiera gustado vivir en esa época.
Sí, vivirlo, ¿no? Atravesarlo. Bueno, mirá, y la verdad es que uno habla de los 50. A nivel histórico no pasó tanto tiempo y sin embargo hubo tantos cambios, ¿no?
Tanto.
Yo recuerdo haber hablado varias veces con Fabiana Álvarez, una compañera nuestra que trabajó mucho con nosotros y que además hablábamos con ella porque ella, claro, conoció, entró muy, muy jovencita a la radio, transitó toda su vida, la verdad, en distintos espacios de Radio Nacional y nos contaba que cuando ella entró había todavía un dibujante en la radio.
¿Un dibujante para...?
Un dibujante que era el ilustrador de las revistas, de las publicaciones que se hacían de la radio, de Radio Nacional. Vos imaginate, y yo debo estar, no sé, allá por los 80s más o menos. debe haber sido, que ella entró, comienzos de los 80.
Claro, es que todavía era una radio totalmente analógica, digamos.
Analógica, y como decís vos, ¿no? Con una publicación de papel. Pero ella dice, a mí me impresionaba, todavía no estaba acá Radio Nacional, estaba en otro edificio.
En Ayacucho 1556.
Ahí. Muy bien, Ana, en Ayacucho, exactamente, ¿no? Una casona antigua, muy
bella. Sí, sí, un edificio muy lindo.
Y ahí había un estudio del dibujante donde él se ocupaba de ir ilustrando todas las publicaciones que después salían.
Bueno, ¿no se acuerdan de la revista TV Guía? Que daba toda la programación de la tele, cuando había una tele blanco y negro con cuatro canales. Comprábamos la revista TV Guía y ahí estaban todo, claro, para saber los horarios de los programas, incluso de las que había muchas telenovelas por los 80, te daban como un resumen de cada capítulo en la revistita de la novela. Uno a veces no lo quería leer porque quería sorprenderse, no quería saber qué iba a pasar.
Que no te spoileé.
Claro, spoileaban un poco, exactamente.
Bueno, hermoso, como siempre.
Un placer, un placer estar con vos y estar acá con esta gente tan linda, con Sandri ahí en el control, con la producción, los chicos que son todos divinos, la verdad. Le mandamos un besito a Silvia.
Sí, Silvia, que ya vuelve el lunes.
Que ya vuelve el lunes, así que la semana que viene nos veremos.
Gracias.
Buen fin de semana.